Radio Agricultura presenta Las Cosas por Su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por Su Nombre. Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Puedes vivir o vivir superior en un Almagro. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Amigas y amigos de Las Cosas por Su Nombre.
Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a todos nuestros auditores en este día, miércoles. No, miércoles 26 de julio, digamos la fecha, a veces uno se olvida porque pasa muy rápido el tiempo, Fernando.
Mientras llegan los mails que están por ahí en camino, hay un problema con la impresora, vamos a todo que empezar con algún par de temas.
Y hay muchos además hoy día.
Hay un montón de temas, hay uno que se nos quedó pendiente ayer y lo vamos a sacar ahora. Y que se lo mencionamos un poco al final, a la rápida, es el tema de la democracia cristiana, que están, ustedes saben, viene una asamblea, parece que se va a discutir el tema, aunque seguramente se dijo mucho que no se tenía que discutir, porque ya está resuelto el de la candidatura Boric, teóricamente es para otra cosa.
O sea, teóricamente es para aceptar, no caso a caso, pero es para llegar al consenso de la lista parlamentaria. Y acá viene el tema que me imagino que vas a tocar, que es una de las discrepancias que hay entre el comando de Boric y la democracia cristiana.
¿Qué es lo que quería idealmente la democracia cristiana? Me imagino que la democracia cristiana lo que quiere es lo que quieren todos los que están gobernando, seguir en el Congreso, seguir en los pitutos, miles de pitutos públicos, todas las redes que se arman a lo largo del tiempo, algunas se saben, otras no. Y para esos efectos tienen que estar, llegar a algún tipo de acuerdo con la nueva mayoría, pero no tienen con quién otro más llegar a acuerdo. Y está el tema de las listas parlamentarias, que no es solo resolverle el tema a los que quieren ser parlamentarios o seguir siéndolo, sino que eso es al mismo tiempo, en el fondo, firmar un contrato de que seguimos juntos. Por lo tanto, nosotros seguimos en el gobierno. Eso es lo que es, no solamente una lista parlamentaria. Pero la candidatura a Boric complicó todo eso, ¿no es cierto, Nicole? Y hay una parte importante, me decía un amigo y colega, podríamos decir.
¿No vas a decir el nombre?
No, en el sentido de que es enorme la presión dentro del Partido Demócrata Cristiano porque doña Carolina Goic, en un gesto que por supuesto lo alabarían con lágrimas en los ojos, como hicieron después de acuchillar a Lago, se haga a un lado y facilite llegar a acuerdos con la nueva mayoría. Mientras tanto, como eso no ha ocurrido y la cosa está todavía dudosa, porque también hay gente que, como tiene menos que perder, se pueden dar el lujo en los principios, entonces quieren seguir con la candidatura para revitalizar a la democracia cristiana, que vuelva a aparecer como un partido que tiene valor por per se y no como vagón de cola de otra coalición. Entonces la cosa está complicada. Y mientras tanto, la DC, las directivas le dieron se le dio un mandato a la directiva DC, fíjense la palabra, un mandato, para que, en vista que parece que no habría tratado con la NM, con la nueva mayoría, no habría lista parlamentaria, no habría nada. Entonces se le dio un mandato. Escuchen, por favor, Nicole, escucha atentamente.
Todos están
todos preparados para que vaya a buscar en otras partes, o algo así, el lenguaje no es el mismo, con quien llegar a acuerdo. La pregunta que le hice ayer a ustedes y que se la hago a todos aquí los presentes, a las multitudes que nos escuchan, es ¿con quién? ¿Quiénes son esos otros con los cuales van a ir a buscar algún tipo de acuerdo? Con los de la nueva mayoría no, pues si precisamente el tema consiste en que con ellos no están llegando a acuerdo hace rato. Por lo tanto, todos los partidos de la nueva mayoría están excluidos de ese territorio ignoto donde hay que ir a buscar a alguien. Con la derecha, hay que usar el tono de cosa horrible, con la derecha tampoco van a ir a buscar acuerdo. La noche a la mañana la DC no se va a convertir en un partido de derecha, explota por dentro. Entonces, estimados amigos,
déjame plantearte las opciones.
¿Con quién?
¿A dónde van? Desordenado el panorama, que te cuento un poco la historia que ha venido esta semana, porque el tiempo se acaba. Después de este fin de semana, me parece que va a ser bien definitorio para lo que es la candidatura de Carolina Goic y para conocer un poco hacia dónde se va a ir la democracia cristiana en toda esta pelea interna que tienen, de buscar su centro, de buscar su sus principios y sus orígenes, o seguir arraigadas en el poder, o junto al candidato de Guille, que es el que tiene mayor posibilidades frente a Carolina Goic. El punto es el siguiente: el lunes se hicieron tratativas o se intentaron hacer reuniones con el Partido Socialista y el Partido Radical. Quiero irme un poquito más hacia atrás, porque Guille, acuérdate que tú siempre describes al candidato Guille con esta persona cariñosa,
socarrona,
etcétera. Él llamaba al Partido Radical, a su propio partido, a hacerle guiños, cariños, abrazos a la Democracia Cristiana, para que a lo mejor se pudiera hacer esa lista entre la DC y el Partido Radical. Pero Guille no fue capaz de movilizar al Partido Radical, ya que el Partido Radical fue bastante reticente a aquello. Pero estas presiones, en política siempre son estos juegos de presiones, hasta el lunes siguieron. Pero eso fracasó. ¿Y qué se empezó a tantear el lunes en la noche o ayer? Es buscar otro partido. Y tú dices, bueno, ¿con quién? Es tan confuso el panorama que salieron nombres de partido. Y te los voy a nombrar para que caigas en éxtasis. El PRO.
Eso no es un partido.
Bueno, okay.
Eso es una banda.
Pero tiene
armada.
Un candidato presidencial, además.
Sí, claro, el mismo candidato que está regalando territorio a Bolivia, ¿ese tú? ¿Ese?
La Izquierda Cristiana, ¿qué te parece? IC.
Bueno, claro, y también.
Pero que son partidos que están más a la izquierda,
sí,
aún.
Y también hay un club
del
de
otro
póker.
Partido.
Hay un club de señoras también que se reúnen a jugar canasta, y hay unos señores que juegan rayuela. Estamos hablando de partidos de verdad con una militancia y una simpatizante suficiente. Grupos así, glamorosos, que aparecen de repente con unos tipos así de ropa sport, así medio elegantones, que usan ropa cara y que inventan en la derecha y en la izquierda movimientos alternativos. Por supuesto que hay varios, pero esos no son de verdad. O sea, no voy a creer yo que la Democracia Cristiana pretende encontrar un camino político más o menos plausible, entrando en alianza con la Asociación de Ferroviarios Progresistas de Chile o alguna cosa por el estilo. Entonces, no me lo tomo en serio. Para mí todo esto es una vulgar proceso de muñequeo, un muñequeo bastante absurdo, un muñequeo con un brazo que está roto, para llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, es una amenaza como tantas que han prorrumpido la Democracia Cristiana. Y
te voy a sumar uno más.
Y además, ¿eh?, una amenaza vacía. Eso es lo otro, que como todas las que ha tenido también, estamos en reflexión, parece que no, parece que sí.
Te faltó con la DC no se juega.
Con la DC no se juega, pero si han jugado todos con la DC, pues, es como un palitroque la DC. Se ríe la gente. Yo les voy a contar una cosa, señores demócratas que están escuchando. Yo tengo contacto con mucha gente como ustedes, pero no en persona, porque le hago el quite a la gente, pero me llegan mail y cuestiones. Se ríen de ustedes, porque saben, porque lo han visto por experiencia, que las amenazas son como los ladridos de un chihuahua, de un perrito de esos que uno con el dedo lo empuja a un lado.
Pero hay que ser generoso en un punto, ¿eh? Dijeron que iban a ir con su propia candidata, y fueron con su propia candidata, hasta el momento.
La risa
aumentaría si es que con algún argumento bonito, después, antes de inscribir las candidaturas, que vence el 21 de agosto, no tuviéramos a esa candidata inscrita. Bueno, ahí la risa sí aumentaría, pero hay que darle ese punto a la Democracia Cristiana,
bueno,
que se atrevió a no ir a primaria.
Eres una mujer generosa.
Generosa.
Yo no le doy ningún punto.
Déjame plantearte una opción que también se tanteó en este puzzle que está buscando la Democracia Cristiana, y que fue con Ciudadanos, que es el partido de Andrés Velasco. Y uno dice, bueno, es pequeño, ¿y por qué sería interesante? A lo mejor hace más sentido, porque es un partido de centro. Y acá vienen temas bastante técnicos, y que tiene que ver con que la Democracia Cristiana no tiene inscrito legalmente su partido en algunas regiones donde sí estaría Ciudadano legalmente inscrito. Por lo tanto, desde esa manera le serviría. Pero acá las cosas se complejizan, porque Ciudadano está en Amplitud, está en acuerdo con Amplitud, y Amplitud pertenece o le dio el apoyo a Sebastián Piñera en su conglomerado, su grupo Sentido Futuro. Entonces, no es fácil para la Democracia Cristiana, y se le suman dos cosas más antes del fin de semana, que tiene que ver con esta disputa con el diputado Rincón, donde acá Carolina Goic debiera mostrar lo que su fuerza dentro del partido, porque si no, ¿cómo va a ser candidata presidencial si no tiene fuerza al interior del partido? Hay una masa importante de demócratas cristianos que sí quiere que vaya el diputado Rincón a diputado, y eso se va a resolver el fin de semana. Pero todos saben la postura oficial de Carolina Goic, que es respetar la resolución que se había ya anticipado.
Bueno, a mí me han dicho que precisamente ese tema, el de Rincón, podría servir como la causa célebre, como se dice, la cause célebre para que Góis, con un gesto majestuoso, como Bernardo Higgins, diga, no, no, abrir su pecho sería feo, pero haga un gesto como ese, porque decir, no, yo no voy a permitir que el señor Rincón vaya, y los otros van a decir, sí, queremos que vaya, y entonces en vista de eso, entonces me decían, ese podría ser un buen pretexto para que se produzca una elegante abdicación de esta reina que no alcanzó a ponerse en la corona y jamás se la habría podido poner, yo creo. Era bastante guapa, habría sido por lo menos entretenido verla en La Moneda, o sea, pero
tú estás diciendo que una debilidad no lo va a convertir en una oportunidad, así como los chinos,
dicen. probablemente en todo caso esto es una comedia francamente que ya no causa risa, porque es como un chiste que se ha escuchado, es como esos chistes de Donoto que uno lo escuchaba en todas partes, ya no causa risa, es otra muestra más de la desintegración moral, política, intelectual, no solo la DC, sino que todo ese conglomerado, toda esa coalición que ya cayó hace rato en el cinismo, en la desvergüenza y en el cantinfleo. Uno lo ve en todo orden de cosas. Mira, acuérdate, porque la gente se olvida, tú no, pero la gente se olvida cómo fue lo de Ricardo Lagos. Nosotros anunciamos lo que iba a pasar. Dijimos, no se preocupen de que este ir y venir, y se bajaban y subían de auto y hacían declaraciones.
Votación secreta, votación abierta.
Esto, y estamos conversando, y estamos interrogando. Y todos sabían cuál era el capítulo final. Esto es como ir una obra de teatro, que uno ya sabe cómo termina. Entonces, todos los capítulos anteriores uno sabe que el ir y venir de los personajes no significa nada. Al final es puro ruido nada más, pura comedia, pura farsa, pura hipocresía, puro cinismo. Y eso lo hemos visto en todo orden de cosas, lo vemos también ahora con el caso Carolina Goy. De hecho, su propio partido, te vuelvo a repetir, la quieren ajusticiar. Y
déjame decirte que qué es lo que demuestra que está tan sensible, que el episodio, que no me parece que es tan relevante ni para hacer tanta noticia, el episodio de la firma de Ángela Geria apoyando a la candidatura de Guillé fue tema para la Democracia Cristiana, diciendo, bueno, mira cómo leen las cosas y cómo leen los actos. Es decir, el apoyo de la madre de la presidenta lo leemos como el apoyo de la presidenta a Guillé. Y me pareció bastante absurda la polémica.
¿Cuál es la extrañeza de eso? O sea,
y de poca importancia, además.
Por favor, Guillé, el candidato a la nueva mayoría, ¿no es cierto? La nueva mayoría es la coalición de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se esperan ustedes? ¿Que la señora Bachelet vaya a votar por Piñera? Obviamente, y que la mamá se suscriba con Guillé tampoco. En primer lugar, es insignificante el asunto. Es un voto más, un voto menos. ¿Qué nos importa por quién se decide la madre de quien sea? Y en segundo lugar, es totalmente previsible, es obvio, pues. Entonces, ¿qué es lo que es tema? ¿Qué tema de qué? ¿Cuál tema?
Eso te salió del alma, ¿no?
Me salió del alma porque hemos llegado a tal grado de estupidez en este país que ya, mira, las cosas importantes que interesan a la gente. Ayer me molesté, porque esa es la palabra, porque son cosas que uno sabe, pero igual dije, voy a ver si en una de estas estoy equivocado. Y revisé la última encuesta CEP, que salió, la última que está disponible, que corresponde a mayo-junio, creo. Y vi, no el tema de cuántos apoyan a Bachelet, cuántas apoyan, ese tema ya viejo, como el viejo, como hacer pipí para adelante, así de viejo y anticuado. No, miré todas las demás cosas que vienen. Bueno, las preocupaciones fundamentales de la gente no son tocadas ni por casualidad en todas estas chacharachas.
Salud públicas. Está siempre dentro de los primeros lugares.
El primer lugar, lejos, es el tema de la delincuencia. Así porque es. Fíjense que los políticos parece que no se han dado cuenta porque viven saliendo de su dacha, de su mansión, a un auto caro y de ahí al palacio de gobierno, al congreso. Entonces, viven en un circuito muy restrictivo.
Te faltó mencionar a los escoltas, ¿ah?
¿Eh? Y los escoltas. Bueno, vayan a las poblaciones que han sido capturadas. No es que hayan poblaciones como era antes y que había muchos delincuentes como individuos que vivían ahí y uno los conocía, este gallo es cogotero, este otro no sé. No, están organizados y ya se han apoderado, y si no de comunas completas, de barrios dentro de las comunas.
Y se manejan bajo la lógica de que aquel delincuente o narco, generalmente ligado al narcotráfico, maneja ese territorio.
Maneja, y no entra la policía, no entra los carabineros, no entra los censistas, no entra nadie. No entra el Estado en forma. O sea, el Estado no existe ahí, el Estado es el Estado de los narcotraficantes, por ejemplo, o de cualquier banda de los que hacen alunizaje. Esas son las situaciones que se viven en gran parte de Santiago. Claro, no en Vitacura, no en la DS, ni siquiera en Ñuñoa, donde vivo yo, que es más clase media, más medio pelo, digámoslo así.
No, pero son casas que están totalmente cercadas, cerco eléctrico, video,
exacto,
guardias,
bueno,
en los
condominios. Ese es el primer tema. El otro tema, como tú decías, salud.
Así es.
El tercer tema, por supuesto, la cesantía, que ya llegó al 8%, es otro legado de la señora Bachelet, supongo, se va a considerar como uno de los grandes legados de ella.
Eso se va a entender después.
Esos son los temas concretos del día a día, las cosas cositas, como dirían con una mirada de desprecio estos iluminados que vienen con teorías decimonónicas a hablar de progreso. Entonces, todas estas discusiones que comentamos con Nicole, son espuma, estimados amigos, espuma, espuma, la espuma del mar, lo que usted ve saltar en la cumbre de las olas. Las grandes corrientes subterráneas no las ven, no tienen la inteligencia suficiente, no tienen la decencia suficiente. Ellos están preocupados de una sola cosa: llegar al poder o seguir en el poder. Eso es todo. Punto. Punto.
Déjame mencionarte el tema de la delincuencia y por qué creo que es muy difícil tomarlo como una promesa de campaña. Porque Sebastián Piñera sí la tomó para poder llegar al poder en el año 2010. Y desgraciadamente hizo promesas no cumplidas porque fue muy, quizás, ambicioso con su meta. Entonces, ¿qué ocurrió? Que después le repercutió y le rebotó en la cara con respecto a que era el fin de la delincuencia con él, el fin de la puerta giratoria, y fue una de sus promesas de campaña. Que sí creo que la gente enganchó, porque la delincuencia viene siendo uno de los temas prioritarios.
Por lo menos aumentó el tema.
Pero por lo menos sí.
Claro. Bueno, vamos ahora sí a los mails. No crean ustedes que nos habíamos olvidado nuestros auditores. Simplemente estábamos esperando que llegaran los impresos. Don Rodrigo Aliaga habla de la prevaricación judicial. Prevaricar, ustedes saben lo que significa el verbo prevaricar, ¿no es cierto? ¿Lo definimos?
No, vale.
Seguimos. ¿Habrá límites, dice Rodrigo, para la prevaricación judicial? El juez Carroza le baja la pena a Enrique Norambuena con el claro propósito de que pueda cumplir la pena en Chile. La Corte de Apelaciones tuvo que reaccionar revolcando la medida, revolcando. Pero para el lado de los militares condenados con ficciones jurídicas, solo hay endurecimiento de pena. Esto no es exactamente prevaricación, Rodrigo, ¿eh? En todo caso, lo que usted está mencionando.
No entendí mucho la línea ahí.
Ahí habla de desigualdad en el trato, básicamente. Eso no es prevaricación.
Claro, por eso.
Le toca a usted, Nicole.
Bueno, nos vamos con María Loreto. Noticia. En calle Londres 38, tras 3 años de tramitación, esta semana se aprobaron fondos para remodelar a este ex centro de tortura y convertirlo en un espacio museográfico. Esto fue en la calle Londres 38. Qué linda es esa calle. Mi comentario: y siguen lucrando con el pasado. Esto, me parece, es incitar a más odio y división entre chilenos. Y los recursos que se destinarán no serían más cuerdo, lógico y humano derivarlos a otras tantas urgencias, como por ejemplo trabajo de prevención, que evite que más niños mueran en el Sename o sus redes. Bueno, ahí da una lista de quizás una serie de otras prioridades que puede tener la gente con respecto a cómo gastar los recursos.
Arnaldo Muñoz me hace un reproche, dice que yo me he mostrado contrario a que empresas como Enel consideren escenarios adversos en su preparación para emergencia. No, Arnaldo, yo no es que me haya considerado contrario, o sea, no estoy tomando posición a favor o en contra de que tomen o no tomen. Hice una observación basada en los hechos de que las empresas privadas o públicas financieramente y administrativamente le es imposible prepararse para eventos grandes. No estoy hablando de eventos menores, del día a día, que se cayó un árbol aquí y otro por allá. Estamos hablando de eventos mayores. Y por eso que en todas partes del mundo, después de un evento mayor, usted ve que hay días y de semanas a veces en que las cosas están realmente muy desarticuladas. Así es que no se trata de no estar de acuerdo, estar de acuerdo. Simplemente es una observación, como de costumbre. Como me retan en mi casa, que yo no tomo partido, sino que miro todo el mundo como si fuera un espectador nada más, desde el balcón. Continúa diciendo Arnaldo: no estoy de acuerdo con eso, y la tendencia en el mundo moderno va en un sentido distinto a sus argumentos. ¿Cuáles argumentos? Si hice una observación nomás. Planes de gestión de crisis y continuidad operacional son cada vez más exigidos a las empresas. Obvio, Arnaldo, estamos de acuerdo en eso. Pero lo que aquí vuelvo a un punto, a ver si ahora me queda claro. Todos esos planes operacionales van a ser siempre, por razones financieras y administrativas, en la escala que corresponde a situaciones más o menos normales, o que se alejan un poquito de la normalidad. Porque, insisto, para prepararse realmente, y no que no sea meramente un discurso, para eventos mayores, se requeriría una inversión administrativa, financiera y personal que ninguna empresa y ningún cliente de esas empresas esté dispuesto a financiar. O sea, es inviable, simplemente. Eso es una observación. Ojalá se pudiera. Dice que es evidente, dice Arnaldo, que no se puede estar preparado para cada contingencia, pero al menos se debe considerar lo que en el ciclo de riesgo se denomina preparación, es decir, adoptar las medidas para reducir el impacto de una emergencia. Y pero volvemos aquí, estamos razonando en círculo. El problema es precisamente cómo reducir el impacto de una emergencia de ese tipo. O sea, no lo demos por resuelto esto. Bueno, en todo caso, Arnaldo, estamos usted y yo de acuerdo en que obviamente que siempre se puede mejorar la preparación. Por ejemplo, a principios de este año estábamos todos de acuerdo en que el asunto de los incendios de bosque, que fue un asunto bastante peor para el país que estos 5 días sin luz o 4 días sin luz, no había preparación. Pero ahí estamos en un caso completamente distinto al que estamos el que pasó con la nevazón, completamente diferente. Después sigue Nicole con
sí, el ejemplo Messina que dábamos ayer con respecto a eso, y yo decía, bueno, hay países que en la misma situación a lo mejor en vez de emergencia o urgencia termina siendo un día complicado, y al final me quedé pensando, y esto es lo mismo que un cuerpo enfermo, fíjate, cuando un cuerpo tiene bajas defensas, un resfrío puede terminar en la muerte.
Así
y
es.
Un buen cuerpo robusto, con altas defensas, un resfrío no es nada, es una anécdota de un día. Eso es lo que me parece que está ocurriendo con las instituciones y con la estructura de nuestro país. Yo creo que es un cuerpo enfermo en general, y estas cosas terminan siendo finalmente una urgencia.
Voy a explicar ahora con más detalles por qué, porque algunos dirán, ¿por qué en el caso de los incendios no es lo mismo? Ya lo voy a explicar por qué no es lo mismo.
Sí,
justamente,
no,
justamente lo que demostró los incendios, que una vez que se desatan, como se desataron en el verano, no hay manera de ponerse en la escala de ese fenómeno natural, y la verdad las cosas que, a pesar de que al final llegaron los aviones, y el caso del Liuchin, y el avión americano, y la cacha de la espada, y levantó un poco el ánimo a ver que algo se estaba haciendo, pero ustedes ven que en definitiva el incendio siguió en gran magnitud y dejó la crema. El punto era, la preparación ahí consistía en una cosa mucho más modesta, pero que requiere un poquitito de inteligencia, y es tener los suficientes avioncitos y sistemas de control, por ejemplo, con drones, para que ningún incendio pase de la calidad de foco. El foco es algo manejable, como es manejable cuando se corta la luz en 3 o 4 partes de Santiago porque se cayeron 3 o 4 árboles. Esa es la cuestión que significa preparación. Una vez que las cosas, como ocurrió con la nevada, que simplemente cae al tiro como tal, no empezó con 4 gotitas de lluvia, cae al tiro como tal, como si el incendio del verano hubiera partido al tiro como tal. En el caso de los incendios es posible. Ahí es posible porque el asunto parte en un grado muy menor y con el tiempo va creciendo. No es el caso de un terremoto, no es el caso de una nevada, ni es el caso de una inundación. Dicho eso, el último mail...
Ah, tenemos acá uno.
¿Tenéis otro?
De Nomas FP. Este vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Nomas FP... Nomas AFP, claro. Presidente del Sindicato Nacional del Grupo Santander y vitalicio secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y Afines, que también fue vicepresidente de la CUT y miembro del directorio de la AFP Futuro, que propone el fracasado sistema de reparto de pensiones, es una muestra más de un personaje populista, oportunista y de pensamiento marxista, que utiliza esta plataforma política para una candidatura al Congreso. Dado el tremendo daño efectuado por los cotizantes del actual sistema para cambiarse del fondo ALE, con la intención de causar un caos total y desafiliarse, convocar marchas, etcétera, pareciera que goza de impunidad diplomática y nadie se puede querellar en su contra, dice el comandante Sergio Muñoz. Yo me voy a escapar un poco de la pregunta de él. Yo quiero decir lo siguiente. Yo creo que pregoneros y líderes quizás negativos desde este punto de vista y personas que tratan de influenciar a un grupo, eso va a existir siempre.
Sí.
No va a ser señor Messina, va a ser otra persona. Yo creo que la responsabilidad es personal, a quien uno escucha, a quien uno sigue y qué consejos le parecen adecuados.
No podías haber sido, iba a decir exactamente lo mismo. O sea, si resulta que hubo gente que salió a marchar y a vociferar sin haber en su vida abierto las cartolas para ver si efectivamente le estaban robando, lo estaban despojando, como decía Messina, que aquí había una especie de robo gigantesco, una situación inaceptable. Blah, blah, blah. Bueno, si no hicieron eso y salieron a marchar, ¿no es cierto? Agitar puños y todas las tonteras habituales. Se demoraron 6 meses en pegarse el cachofazo, algunos de ellos, me alegro, nunca, más vale tarde que nunca. El señor Messina va a quedar convertido en lo que debió ser siempre, una reliquia histórica, nomás como toda la gente de su sector, que esto es una de las cosas más irónicas de la historia chilena. Se llaman a sí mismos progresistas y defienden posturas políticas, económicas y filosóficas, en algunos casos de 1860, más o menos por ahí. Paso información, señor auditor. Y Francisco Morales nos dijo, hasta que se subieron al piano, una coordinadora contra la violencia de género realizó en Puerto Montt una marcha para pedir el aborto libre, gratuito y seguro.
Así es.
¿Ves tú? Porque yo le dije que iba a pasar. Personalmente estoy a favor de la ley de las 3 causales, pero esto es el colmo de la patudez, etcétera, etcétera. No es patudez, amigo, es lo que ha sucedido en todas partes. Y esto no hay ni siquiera que tomar partido, ni enojarse, ni nada, sino que uno mirar con el microscopio cómo funcionan los seres humanos. Se parte con una cosa, se abre un poquito. ¿Se acuerdan del movimiento estudiantil? ¿Con qué partió el movimiento estudiantil? Partió hablando de que hay que cambiar a Codelco, que hay que cambiar la inequidad, como empezaron ahora a pontificar niñitos de 14 años. No, partió con el pasaje escolar. Se partió a poquitito. Entonces, por el pasaje escolar empezaron las marchas y empezó toda la cosa a crecer, la ola, el tsunami empezó a crecer y a crecer. Lo mismo pasa con el tema del aborto. Hay muchas personas, por supuesto, señora, que se quedan ahí y dicen lo de las tres causales correcto. Se puede discutir una que otra de esas causales, pero por último en ese territorio es debatible el asunto, es razonable y se puede discutir. Pero sí, efectivamente, estas cosas abren un poquito la puerta para que después aparezcan los que dicen exactamente eso. Yo soy dueña de mi cuerpo, yo soy dueña del feto, yo hago lo que quiero. Y si el día antes de que vayan a ser mi hijo ese, yo decido abortarlo, lo aborto, es mío. Él verá en el programa anterior de Tolerancia Cero, advertí lo que había pasado en algunos países. Fernando Paulsen dijo que no era así. No sé por qué lo dijo, porque es una cuestión que uno lo puede ver en la red, es lo más fácil del mundo ver. Si usted no sabe polaco, también en inglés, de manera sale el tema de las dinámicas demográficas en Polonia, que se produjeron a partir de los años 60, 70 en ese país, cuando era un país comunista, por las medidas que se tomaron en control de la natalidad y la facilidad con que tú te ibas a abortar a cualquier clínica pública. O sea, bueno, todas eran públicas. Es un hecho. Es cuestión de mirar.
Claro, ahora estas cosas no son espontáneas. No, hay grupos. Son procesos. Hay una ONG que aboga por el aborto libre, y esa ONG, en la cual finalmente Beatriz Sánchez la está apoyando y otras personas, ve en qué lugares puede empezar también a presionar. No es que se junte, ahora vamos a votar por el aborto libre. Siempre hay organizaciones, grupos que ya están organizados y ven en qué espacio tienen para poder actuar.
Por eso,
y esa ONG está
abierta
ahí.
Ahora yo no voy a pronunciar si es bueno o malo, porque ya en este tema no me meto más, porque como ya estoy un poquitito escamado de la cantidad de mujeres que creen que ellas nomás tienen derecho a tocar este tema, porque ellas son las mujeres que se embarazan, a pesar de que este es un tema público, en definitiva, que le interesa también a los hombres, fíjense, porque todos vivimos en el mismo, estamos todos en el mismo bote. Pero, ok, que pase lo que Dios quiera. Vamos a nuestros auspiciadores.
Ok, next.
Next, sí, vamos. Next. Vamos a lo próximo. Las empresas que se instalan en la ciudad empresarial les va mucho mejor por varios motivos. Están mejor ubicadas físicamente, conectados con carreteras que van rápidamente a los aeropuertos, a los lugares donde llega la mercancía o parte de la mercancía, etcétera. Segundo, porque están conviviendo estrechamente con otras 320 empresas.
¿Tantas?
Era el último cómputo, pueden ser ya más, y 8.000 personas que trabajan en ella. Eso genera múltiples oportunidades de contactos interempresariales, negocios mutuos, abastecimiento más fácil, contactos personales, mejora el funcionamiento cuando están todos en el mismo lugar. Y eso es una ventaja tremenda, y hay otras más. Les sugiero que entre a verlas en el sitio enea.cl. Es su empresa, señora, señor. Adivina qué viene, Nicole.
¿En serio? ¿Y me traerán otro?
No, que tráigale un cafecito a la señora Rodríguez, por favor. Jefe, tráigale un café, jefe.
Pasó
jefe.
Como la mitad de mi día ya. Yo debería almorzar ahora. Sí, sí, ya estoy lista.
Sí, sí. Bueno, ya saben a qué me refiero, a las máquinas de café que pone la empresa, el grupo Sati, en las empresas que quieran tener este servicio, que les sirve mucho al clima laboral, un clima laboral mejorado, cuando uno puede hacer una pausa de un par de minutos, tomarse un café y volver a las andadas. Las máquinas de café las traen de Italia, un país que hace mucho tiempo se especializó en fabricar estos dispositivos. Así que si usted va a cotizar máquinas de café para la empresa, piense en el grupo Sati y solicite una degustación. El teléfono aquí viene, Cantinflas, su hermano.
No,
capaz que me reten de nuevo. 22-42-99-422. Ese es el teléfono del grupo Sati, pero si se le olvida, no lo notó, muy simple. Mande un mail a ventas@gruposati.cl y diga: señores, señoras, damas y caballeros, queremos una demostración en nuestra empresa, estamos aquí, acá, allá, y pum, y va a llegar, usted se va a encantar, y el primer mes va a tener un 30% de descuento.
Ahora, esas empresas que lo han probado, ahí quedó la máquina,
¿eh? Sí, pues no, sí, no sale
es
más.
Es muy difícil.
Especialmente si tiene a Nicole Rodríguez ahí trabajando. Ahí no hay manera de sacarlo.
Mira, con tanto que ha dicho, me lo van a descontar por planilla, una cosa así, ¿no?
No, eso es lo que estoy tratando. Vamos ahora a Land Growers, una empresa que se dedica a exportar frutas secas, pero a diferencia de muchas otras empresas que hacen lo mismo, esta es una empresa que se organizó, se fundó, se armó y articuló para materializar algunos principios que a veces las empresas los olvidan, me temo. La transparencia, la ética, el respeto, la integridad, en todos los sentidos de la palabra. Y esto para los productores de fruta seca es muy importante en términos de trato, precio, qué sé yo, confianza en lo que está pasando. Esta es una empresa además que está teniendo éxito mucho en la venta de estos productos en todo el planeta. Así que por todos lados le conviene a usted contactarse con Land Growers. Para eso está el sitio landgrowers.cl. No pierda tiempo, señor productor. Es su producción.
A eso uno se refiere con la responsabilidad personal. Es su producción. uno tiene que tener las mejores elecciones.
Uno tiene personales. Que hacerse cargo de sus cosas, sí, cosas que se suele olvidar en nuestro país. Vamos con Verisur aquí, otro tema de responsabilidad personal. En vez de quejarse, tomar medidas. Verisur es una empresa de vigilancia electrónica líder en Europa. Vino a Chile, trajo los mismos sistemas en Europa, por lo tanto es líder en Chile, y le ofrece a usted tranquilidad. No refunfuñe que están asaltando casas. Tome medidas. Una de las medidas más sencillas es que usted se contacte con Verisure e instale en todos los sistemas de seguridad electrónico, de procesamiento de datos, protocolos de Cancón, toda la mecánica que tienen para blindar una casa, para que los potenciales delincuentes no se les ocurra siquiera, ni sueñen con asaltar su casa. Así es que viva en paz, pues, señor. No espere que le pasen las malas noticias. Llame al 600-500-1234 o visite el sitio verisure.cl. No pierda tiempo. Es su casa también.
Tome su responsabilidad.
Su responsabilidad.
Personal.
Y su dinero. Usted tiene dinero, un poquito que sea, y quiere guardarlo, no quiere gastarlo, no quiere hacer tonteras, cambiar el auto, todas esas payasadas. Ah, señores, la respuesta es Banchile, administradora general de fondos, líder en esto. Todos los años se lleva para la casa prácticamente todos los premios Salmón que entrega la industria. Por algo será, una empresa que tiene muchos años, una empresa grande, sólida, y es por lo tanto garantía para que su dinero no solo se conserve, sino que crezca razonablemente bien en conformidad con los mercados mundiales, vaya creciendo. No le crea nunca las promesas a los rifleros que le ofrece, pero la gente cae una y otra vez. Impresionante la ingenuidad de la gente. No, usted no es ingenuo, usted es auditor de este programa, así que ya con eso.
Oye, es cosa de pasearse en el centro, esa gente que tiene que hace esos juegos de magia y la gente tira monedas.
Bueno, ahí tiene el caso. Pero no nuestro auditorio, así que ya saben, Banchile, administradora general de fondo, ponga su plata ahí. Y termino con mi climo, para que usted tenga una climatización propia del siglo XXI. Olvídese de quemar combustible, leña, gas, parafina, benzina, prender papeles, prender el horno en la cocina. Todo eso que hace la gente para calentar su casa. Simplemente hágase cargo de la temperatura con estos dispositivos que le dan frío en verano, le dan calor en invierno, funcionan con electricidad, funcionan a distancia, y además usted no tiene que comprar estos artefactos, usted arrienda el servicio, más o menos 25.900 pesos me están diciendo ahora por máquina. Eso es bastante menos, me parece a mí, que el gasto en los combustibles tradicionales, aparte de la pérdida de tiempo. Llegó el camión del gano, llegó, estamos muertos de frío, pero ¿a qué hora me dijeron? Llama por teléfono, pregunta que no llega el camión del repartidor. ¿Quién no conoce ese dramón?
Llamar al call center,
¿sí o no?
Te contestan, van en camino,
no llega. Y te aparece una tipa que te está hablando desde no sé de dónde, de Ghana.
De
o
Panamá.
De ya. Y última recomendación para los que quieran vivir a todo dar. Superior, un vivir superior es vivir en un departamento dúplex de la constructora Almagro. Estamos hablando de otro nivel de departamentos, estimados amigos. Son espacios diferentes para una vida completamente distinta. Descubra todos los proyectos, que son muchos, de Almagro en www.almagro.cl/. Ya sabe cuál es el slash. Vivir superior, pegadito, vivir superior. ¿Es qué es lo que es vivir superior? Es vivir superior. Ya. Y ahora vamos a la pausa pequeña de la radio y luego volvemos con un tema enorme que tiene aquí Nicole preparado desde hace 5 años y que lo viene ahora
a porque yo
a
lo visualicé, dices tú.
Tú lo visualizaste.
Lo proyecté. Ya.
Tú lo proyectaste.
Muy bien.
Puedes vivir.
¡Qué rico huele! ¿Ya vamos a comer?
O vivir superior.
Sí, ya está listo. Podemos comer viendo una película en el living.
Puedes vivir. O vivir superior con una cocina integrada al living y a cada momento de tu vida. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir-superior. Almagro, vivir superior.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact discs para la música? Y en la fiesta andabas con una caja de discos. Y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¡Leña! ¡En Santiago! ¡No, chao!
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual. Desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en climo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Es hora de innovar en climatización.
Ella nos dice que estar en Enea es maravilloso. Está rodeada de más de 10 kilómetros de ciclovía y... hermosas áreas verdes que está disfrutando toda nuestra comunidad. Oh, y también nos dice, además tenemos una espectacular cancha de golf pública para la ciudad.
Los que saben están en Enea, porque más que hectáreas es calidad de vida. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
Invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Uno de los temas de ayer fue la aprobación a través del Comité de Ministros de esta planta, este basural que llaman, pero en realidad no es un basural, va a ser un lugar de relleno de residuos industriales donde se van a procesar en Tiltil. No quiero hablar puntualmente del proyecto y las explicaciones técnicas, me voy a ir más bien a cómo se está dando nuestras resoluciones ambientales. ¿Y por qué lo digo? Porque próximamente debiera ocurrir, ya está trazado, que el Comité de Ministros tenga que resolver el famoso proyecto Dominga, que está ligado a, como este país se divide de platas de derecha o platas de izquierda, voy a hablar así hoy día para que me entiendan bien mi punto. El proyecto Dominga se relaciona más bien con recursos de personas ligadas a la derecha. Bueno, ayer se resolvió por unanimidad en el Comité de Ministros que sí va este proyecto de ligado a la familia Tomich, la empresa Ciclo, a través de su proyecto que tiene un nombre CICRI, Centro Integral de Residuos Industriales. ¿Quiénes componen el Comité de Ministros? Esas son las cosas, por lo menos, que a mí me importan y que les quiero plantear. El ministro de Salud, la ministra en este caso, el ministro de Economía, el ministro de Energía, Minería, Agricultura y el ministro de Medio Ambiente. Ese es el gran grupo resolutivo con respecto a si va o no un proyecto o impacta no un proyecto en ciertas localidades. Y basta con ver a qué partidos políticos pertenecen, me parece a mí, para saber hacia dónde va a ir más bien la línea de la votación. Ayer por unanimidad dijeron este proyecto va porque, yo tengo que entender, si fue por unanimidad, no existen peligro para la población de Tiltil y no van a sufrir impactos negativos con esta planta. Claro, y cosas de sacar los partidos políticos. El ministro actual del Medio Ambiente, Marcelo Mena, es cercano a la Democracia Cristiana. La ministra de Salud, Carmen Castillo, es independiente, también es cercana a la Democracia Cristiana. El ministro de Economía, que además es Economía, Fomento y Turismo, Luis Céspedes, demócrata cristiano, y después tenemos dos socialistas y un partido radical. Pero resulta que, y en esto me voy con la línea de lo que planteaba el alcalde que salió electo el año pasado y que fue electo a través del pacto de Chile Vamos, decía, acá es un problema de darle el vamos a la familia Tomich y decirle sí porque tienen esta influencia política, tienen este poder finalmente político. Y él dio un dato que no me parece poco relevante. La ministra, la presidenta Bachelet, el año pasado nombró a Blas Tomich parte del directorio de Codelco hasta el año 2021, y quien lidera el proyecto Ciclo es el hijo de él, Damián Tomich. Entonces, ¿sabes lo que me pasa, Fernando? Uno empieza a ver y siento que estamos rodeados De las mismas personas que están finalmente, de alguna manera, arraigadas profundamente en la toma de decisiones y en el poder, independiente de que no tengan cargos vistosos. Y ahí es cuando viene mi segunda reflexión. Entonces, ¿estas decisiones son técnicas, son políticas o, y dentro de esa pregunta política, es porque un llamado telefónico decir, oye amigo, acuérdate de? Y ahí es cuando se me empieza a caer en general la institucionalidad en nuestro país. Más aún, cuando el ministro de Medio Ambiente se manda el siguiente argumento, cuando le preguntan por qué vota a favor del proyecto TTIP. Y con esto yo no estoy diciendo que haya que rechazarlo, simplemente es que no lo sé, porque los argumentos son poco válidos. El ministro dijo, no es el rol del sistema de evaluación de impacto ambiental ver si va a influir negativamente o no en Tiltil, sino del plan regulador. Mira el argumento, que se manda el ministro del Medio Ambiente. O sea,
lo que dijo es un poco una cantinflada, es como decir, pues que el Ministerio de Impacto Ambiental no tiene como misión estudiar el impacto ambiental. Eso es lo que dijo, porque el impacto ambiental no existe en el aire, el impacto es ambiental, o sea, en algún determinado ambiente, no en un ambiente en general. En un determinado ambiente significa en una determinada localidad, en este caso Tiltil. Entonces, sí, pues, tiene que ver con el impacto en un determinado lugar. No puede decir que no es nuestra labor. Eso es una cantinflada, pero descarada.
O reconoce con esos argumentos que la institucionalidad, que por lo demás se cambió, y se cambió en el año 2010, está muy fresca la nueva institucionalidad. Recordemos que antes no existía el Ministerio de Medio Ambiente.
No.
Antes existía la CONAMA. Y el 2010, la presidenta Bachelet promulgó este nuevo ministerio con una nueva institucionalidad completa. Tú sabes que nunca viene un ministerio solo, se crearon una serie de otros organismos,
sí,
paralelos.
Hay que dar muchas pegas.
Y en ese sentido está el nuevo Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, que se crearon junto con este ministerio.
Sí, 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 sí.
Y entonces, si tenemos me parece bastante nueva para ser del año 2010 una institucionalidad, entonces, con los argumentos que me está dando ahora el ministro, significa, aparte de la burrada que dijo, significa que la institucionalidad es tremendamente débil. Es decir, se hizo esta institucionalidad no pensando en lo que debería velar o mirar, por lo menos, la institucionalidad.
Bueno, este es un tema recontra complicado, porque tal vez no haya ninguna sociedad en el planeta donde se puedan desligar las instituciones supuestamente técnicas del factor político. Seamos bien realistas. Salvo caso del extremo. Si hubiera llegado un proyecto para enterrar en Tiltil, pongamos por caso material radioactivo, recién salido del horno, claro, ahí es una cuestión, no, ni siquiera tampoco necesita un técnico para decir, no, pues esto no se va a tolerar, hayan las presiones que hayan, eso no podría funcionar. Pero luego tenemos la enorme franja de cuestiones que son más grises, que son interpretables, y ahí inevitablemente entra el factor político y el factor familístico. Este es un país pequeño donde las élites, la gente que tiene poder, que tiene riqueza o que tiene contactos o que ha estado en política, es más o menos una misma, es una especie de familia, es como un clan. Este es un país muy promiscuo en ese sentido. No hay un montón de élites compitiendo, sino que hay una sola que de repente tiene divergencias internas, pero funcionan como un club, en que, como los clubes, donde de repente se agarran a puñete incluso algunos miembros, pero siguen siendo los dos miembros del club. Entonces, eso por un lado. Por otro, obviamente que lo de Tiltil en una de esas, técnicamente el asunto es factible, sí, puede ser.
No, si el plan regulador lo permite.
Puede ser factible. Y por último, podríamos hacer otra consideración, podríamos decir, bueno, ¿dónde entonces ponemos los residuos industriales o la basura domiciliaria y todas esas cosas? ¿En algún lugar? ¿En el cielo? ¿En otro planeta? ¿Tiene que ir a algún lugar? Entonces me dirán, bueno, pero no en Tiltil, pues ya tienen ahí
varios.
¿Por qué no en otra parte? Pero entonces ahí a su vez viene otro ángulo. Sí, pero ¿cuánto cuesta trasladar no 50 kilómetros, sino que 400 kilómetros, porque podríamos hacer una especie de gigantesco residuo en el desierto de Atacama? Pero también habría otro ángulo, él dice, pero espérate, en el desierto de Atacama vamos a instalar plantas solares. Mira, es súper complicado. Y el punto es que yo creo que es muy difícil podemos imaginar, pero es muy difícil que llegue a existir decisiones en el sentido puramente técnico como uno quisiera en estas materias. Empiezan los telefonazos. Agreguemos a eso la poca potestad que pueda tener el organismo a cargo. Lo hemos visto en el caso de varias superintendencias, que no sé qué es lo que superintienden. No superintendean nada, parece, muchas veces. Tenemos ese factor, tenemos el factor de esta interpenetración entre los distintos segmentos de la misma élite, una sola en Chile. tenemos un montón de factores y yo no me hago ninguna ilusión, salvo casos extremos. Yo creo que en lo razonable para un ciudadano de este país o de cualquier otro, y lo digo con resignación, no lo digo con alegría, no estoy a favor, no soy partidario, yo no tomo partido. Con resignación digo que uno lo más que puede esperar en estas situaciones en que tiene que intervenir la autoridad pública para regular alguna cosa es que no vayan más allá del límite de la decencia. Que hayan algunos arreglos, quizá algunos telefonazos, pero que la cosa no llegue al extremo tal de que, por ejemplo, vuelvo al ejemplo inicial, que entierran los tambores con material radioactivo, que lleguen a casi grado extremo de descaro. Y en esos casos, porque hay países en que caen en eso, uno puede, digamos, subirse por las paredes. Antes de eso...
A mí la diferencia radica en lo siguiente. Estoy de acuerdo contigo, en algún lugar tienen que estar las cárceles, en algún lugar tienen que estar los basureros, en algún lugar tienen que estar estas cosas. Ok, pero resulta que escuchando a gente que vive en Tiltil se quedó en el desarrollo de los años 60 y 70. Nunca más se desarrolló. Si va a tener estas externalidades negativas, lo que debiera tener Tiltil son compensaciones. Capaz. Y en ese sentido, donde no está pensado...
Tal vez van a contratar gente ahí, ¿no?
Sí, supongo. Pero eso no es todo. No, tú tienes que caminar, a lo mejor, no en calles de tierra, sino que pavimentadas, tienes que tener lugares verdes. No,
sin duda que hay que compensar.
Si vamos a tener un sector donde vamos a poner todos los basureros, ok... pero que se vea compensado de alguna manera.
No, que se haga bien.
Eso no se ha visto en Tiltil. Tiltil es un botadero, digámoslo, sí, de alguna manera.
Bueno, el progreso en general funciona así, les voy a decir, seamos realistas, funciona los tropezones y con muchas cosas imperfectas y con muchos intereses creados. Miren, en los años 50 y 60, incluso y 70, en Chile, la caca, ese producto que todos producimos, iba directo al mar, por ejemplo, a los ríos y al mar. Uno iba al paraíso, a las playas del paraíso, y de repente se encontraba con sorpresa en el agua. Eso ya no ocurre. No ocurre porque el agua está siendo tratada hace tiempo. Ya se nos olvidó el tema porque ya no es tema. Está siendo tratada y no ocurre eso. ¿Eso significa acaso que funciona perfectamente? ¿Eso significa acaso que esas plantas no tuvieron problemas, que no hubo telefonazos, que no hubo negociaciones, que el que se instaló a lo mejor le ganó a otro que podía haberlo hecho un poco mejor? Así funcionan las cosas. Así funciona, yo no me hago ilusiones, yo no espero la perfección técnica, espero que no se les pase la mano en la imperfección y en la grosería y en los negociados, nada más, fíjate.
Dos cosas antes que se me vaya con respecto al proyecto Ciclo, antes que nos vayamos a la pausa comercial. ¿Dónde es que también me hace ruido? Y acá es donde falta la memoria de la gente. En el año 2015, lo quiero mencionar para que vean cómo se van tejiendo las cosas, la presidenta Bachelet creó la Comisión Asesora Presidencial para evaluar el sistema de evaluación de impacto ambiental que el gobierno, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, promulgó en el año 2010. Y crearon esta comisión, y esta comisión demoró un año en entregar las conclusiones y el resumen. Se entregó el 25 de julio del año 2016, 25 propuestas quedaron en el cajón porque... por lo menos desde ahí, desde el año pasado, que no se sabía nada. ¿Para qué crean la comisión? ¿Para qué quieren? En el fondo quiero decir, robustecer la institucionalidad ambiental si después lo va a resolver un comité de ministros que no tiene nada ni de técnico ni de pensadores de la ciudad, sino que más bien son políticos.
Eso. Bueno, así funciona este país y la señora Bachelet es la reina de las comisiones y de los efectos pirotécnicos de ese tipo, pero ya la más gente se pegó la cachá. Y aquí, entre paréntesis, estaba viendo recién, esto no lo habíamos contemplado como tema, el señor El Meo una vez más fue a hacer su numerito a Bolivia, como ustedes saben, y por supuesto lo están aprovechando. Estamos viendo aquí una transmisión en CNN de Evo Morales refiriéndose larga y latamente a su encuentro con Meo, que estoy viendo toda la prensa mundial y boliviana, el encuentro con Meo. Se agarran de esa hebra que les deja el señor Meo acerca de soberanía. El señor Meo está rematando el país, yo no entiendo por qué. O sea, francamente, sus principios, su manera de ver, podrían casi lo ponen, yo diría, en el límite de que se le considere una persona que está atornillando al revés contra Chile. No quiero usar la palabra que corresponde. Y en medio de juicios con los bolivianos, dos juicios, ¿ah? ¿Eh? Acuérdense, el Silala y el otro tema.
Se la haría mal.
El señor Meo va a hacer salemas a Bolivia y, por supuesto, se aprovechan como locos. Y quién sabe si esto puede tener hasta algún efecto jueces internacionales.
¿Cómo lo lees tú? No es Meo el candidato que de alguna manera u otra recibió dineros de Brasil, ¿no es cierto? De alguna manera u otra.
Yo lo veo
solamente preguntándome lo siguiente: ¿por qué sigue con este tema de la salida al mar? ¿No será que tiene acuerdos con el progresismo latinoamericano? Me lo pregunto nomás.
Es una buena pregunta y se la dejamos plantear a usted, porque nosotros ahora tenemos que irnos.
Sacando el micrófono.
Vamos a una pausa y volvemos.
Y volvemos a decirles chao.
invierte en el Fondo Mutuo Estratégico. Cuenta con nuestra visión de los mercados y un equipo gestionando continuamente las oportunidades. Invierte en un fondo de instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones del mercado nacional. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Puedes vivir.
Oye, Seba, ¿ah? ¿Y si invito a la Cata al asado?
O vivir superior.
Dale, invita a los que quieras, si caben todos.
Puedes vivir o vivir superior, con un Quinto que reúne todo lo que necesitas y a todos quienes quieres. Descubre todos los proyectos que tenemos para ti en www.almagro.cl/vivir-superior. Almagro, vivir superior.
Más de 2 millones de partícipes confían sus ahorros e inversiones en fondos mutuos por su liquidez, diversificación, amplia y competitiva oferta con acceso a mercados y economías del mundo. Considera tu perfil de riesgo y horizonte de inversión antes de decidir. Más información en fondosmutuos.cl y a fondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Al informarte y comparar, elegirás Fondos Mutuos.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Elige vivir superior en un departamento dúplex Almagro. Almagro es vivir superior. Balones de gas, leña, ya no es para estos tiempos. Usted en Mi Climo va a controlar su temperatura. Entra a www.miclimo.com y vea y modernícese en la manera de climatizar su hogar u oficina. También les quiero recomendar que inviertan en el Fondo Mutuo Estratégico de Banchile Inversiones, que cuenta con un equipo que gestiona continuamente las oportunidades de inversión. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Y en Enea, donde ya hay más de 8.000 personas trabajando, es un lugar consolidado. Conoce más en enea.cl. Y un rico café, y si es de la máquina del grupo Sati, es siempre mucho mejor, así es que solicite una degustación al 2242-99422 o a ventas@gruposati.cl.
Por el café me refiero.
Voy a ir yo con la máquina a la empresa. Exacto. Y aprovecha el 30% de descuento durante este primer mes. Verisur, la empresa de alarmas líder en el mercado, cuenta con una serie de servicios como el monitoreo 24/7, control de acceso y dispositivos de audio y de video. Llama al 600-512-34, visita el sitio web www.verisure.cl y conócelos. Y esa fue la última mención para poder ahora sí despedirnos.
Teníamos otro tema bien entretenido que a ver si lo tocamos mañana, estimados amigos, que ¿cuál era? Así íbamos a hablar con emoción del legado de la presidenta Bachelet, pues se siguen agregando legados, ¿ah? Como el desempleo, por ejemplo, el último legado, el 8%, sí, un gran legado. Mañana seguimos viendo el detalle con lágrimas en los ojos, trata que no se te corra el rímel.
No, pero estas lágrimas son de verdad, ¿eh? Cuando hablamos de esas cifras.
Ya, nos vemos, chao.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez. Auspicia Banchile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Puedes vivir o vivir superior en un Almagro. Climo, era hora de innovar en climatización. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.